no ha habido expansión de gasto. Eso hace, lo conecto con el punto anterior, eso hace que cosas que van más allá de lo básico, alimento, medicina, cuidado personal, estén estancadas. Claro. Porque la gente, obviamente, tiene, se está dedicando a lo básico, a lo fundamental. La desaceleración de la inflación ayuda, porque si los precios no suben, mi capacidad de compra, pero hace falta también estímulo en la economía, capacidad de crecimiento, que no lo estamos viendo.
Este podcast llega gracias a nuestros patrocinantes.
Gracias a BanPlus, con su aplicación BanPlus Móvil, la app para realizar todas las operaciones.
Tú y yo sabemos que para disfrutar el mejor contenido necesitas del mejor internet. Por eso, no es casualidad que Supercable sea uno de nuestros patrocinantes y este servidor uno de sus clientes. Si estás en Caracas, Supercable te brinda internet 100% por fibra óptica, con conexión simétrica y velocidad garantizada a través de su producto V-Point por Supercable. Para contratarlo, puedes ingresar a su página web. Yo te lo recomiendo.
Tertulia y dinero ya gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas. Impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF, trabajando con materiales de altísima calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla.
Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia en los principales puertos y aeropuertos de Venezuela y el mundo. Son líderes del mercado, movilizando más de 4.500 contenedores al año. Si necesitan importar o exportar mercancía desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuelan Cargo Brokers.
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos al cierre de temporada de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. El cierre de esta temporada, Drubal, no pudo llegar en un mejor momento porque estás de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!
Sí, dale, gracias. Al momento de que ustedes vean este capítulo, estaré yo celebrando mi cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños, que, querido contertulio!
Buen cierre de temporada. Bueno, mira, el primer trimestre deja un sabor agridulce, ¿no? Hay cosas que yo creo que son importantes destacar en términos positivos, hay otras negativas, hay otras que no se dieron. También es muy importante el punto de comparación. Generalmente los economistas utilizamos las comparaciones interanuales, es decir, hablar del primer trimestre de 2024 comparándolo con el primer trimestre 2023. Y hay que señalar que el primer trimestre 2023 fue de los peores trimestres en los últimos años. Entonces, ya ese punto de comparación ayuda al primer trimestre 2024.
Esa es la actitud,
¿no?
Que hayas arrancado porque, así.
Bueno, porque te estás comparando con un trimestre que fue muy malo. De hecho, enero de 2023, en las métricas que lleva Ecoanalítica desde hace mucho tiempo, ha sido el peor enero desde 2017.
Imagínate.
¿Entiendes? Entonces, cuando ya tú ves eso, la comparación es válida. Cosas, aspectos relevantes para resumirlo. Bueno, cosas positivas. Voy a empezar por las positivas. La desaceleración de la inflación. Estamos hablando de un primer trimestre que tiene una inflación acumulada de 4%. Eso no lo habíamos visto en más de 10 años.
Es una buena noticia.
Una muy buena noticia. Desaceleración de inflación, tanto en bolívares como en dólares. En el caso de inflación en dólares, estamos hablando de menos de la mitad de ese 4%, alrededor de 1.3%. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento positivo también es la estabilidad cambiaria.
Por supuesto.
Más allá de lo que esté detrás, no es el objetivo de este capítulo, porque sé que van a empezar los comentarios, bueno, eso no es sostenible, no estoy analizando los hechos, solo los estoy mostrando, pero efectivamente en el primer trimestre tuvimos una estabilidad cambiaria que ayuda en términos de certeza, de certidumbre. Ese también es un punto importante. Tercer elemento positivo, las ventas. En términos de volumen, las ventas ponderadas han crecido un poco más de 3% cuando lo comparas con el primer trimestre del año pasado. Nuevamente, okay. Ahí hay dos cosas a destacar. Número uno, nos estamos comparando con un trimestre que fue muy malo, primer trimestre del año pasado, y adicionalmente las ventas ponderadas tienen tres sectores que arrastran mucho esa dinámica, que son alimentos, medicina y cuidado personal. Si nosotros vemos sectores como recreación, vestido calzado, electrodoméstico, no hay crecimiento. Pero como esto se pondera, estos tres sectores arrastran positivamente el término de las ventas. Un cuarto aspecto positivo es el mantenimiento en torno a los 860 mil barriles de la producción petrolera y también un aumento de un poco más de 10% en los ingresos fiscales en dólares petroleros. Entonces, fíjate que hay varios elementos, claro. Un aumento también de más de casi 15% en la cartera de créditos medida en dólares comparada con el primer trimestre. Entonces, fíjate que hay varios números que son relevantes, que son positivos, sobre todo porque, bueno, generalmente uno ve la economía venezolana de una óptica muy negativa, sí. Están estos aspectos. Cosas que no se dieron, vamos al segundo renglón. Ah, bueno, el gasto público. Efectivamente, uno esperaba una explosión fuerte de gasto. Eso no ha ocurrido. Al momento en que estamos grabando este podcast, no ha habido expansión de gasto. Eso hace, lo conecto con el punto anterior, eso hace que cosas que van más allá de lo básico, alimento, medicina, cuidado personal, estén estancadas. Claro. Porque la gente, obviamente, tiene... se está dedicando a lo básico, a lo fundamental. La desaceleración de la inflación ayuda, porque si los precios no suben, mi capacidad de compra, pero hace falta también estímulo en la economía, capacidad de crecimiento, que no lo estamos viendo. Entonces no hubo ese estímulo en gasto público, tampoco hubo un aumento importante en términos de producción a petrolera, porque la dinámica política ha estado bastante compleja y vamos a tener pues una campaña muy acotada y eso hace pensar que este año no vamos a tener gran inyección de gasto. Cosas negativas del primer trimestre. Bueno, número uno, no hay un crecimiento generalizado de la economía, obviamente no lo hay. Sectores como construcción siguen muy golpeados, metalmecánica, sector ferretero, buena parte del sector comercial que no se dedica a los productos básicos también está seriamente afectado. Entonces, nuevamente tenemos esta visión desigual del dinamismo de la economía.
Crecimiento focalizado.
Efectivamente. En segundo lugar, el tema de los servicios públicos. La medición que nosotros hacemos, que principalmente es a través de los aplicativos de Google, que tiene que ver con palabras claves, seguimiento en Internet y uso de satélites para medir el tema de actividad, muestran un aumento de los problemas asociados a la electricidad en Venezuela, sobre todo en Occidente y en la región andina. Entonces, eso también repercute fuertemente en el dinamismo de la economía, ¿no? Entonces, hay un problema grave de servicios públicos, sobre todo ligado a electricidad, que fue bastante, bastante negativo. Segundo aspecto negativo, no hubo una mejora sustancial en el poder adquisitivo de la gente. Okay. Y eso, por supuesto, es lo que impide que haya una fuerte expansión del consumo. Entonces, por eso hablaba al principio de una expresión agridulce para mostrar, bueno, este balance basado en números del primer trimestre, que te ofrece pues una panorámica de lo que puede ser el 2024, que para cerrar yo lo resumo como un año que va a ser mejor que 2023, estoy seguro de eso, pero no tan bueno como se esperaba.
Claro, como el que esperábamos. El tema del gasto público, solo para hacer un complemento ahí, yo no lo vería, de hecho, como una mala noticia, porque al final del día da algo de estabilidad, ¿no?
Sí, pero también necesitas, más allá del gasto, yo sí creo que la política económica tiene que cambiar, porque tú necesitas pasar de una política que estimule la actividad, que estimule el consumo. Entonces creo que hay cosas, me parece muy bueno tu comentario, para que también queden registrados registrado estos elementos, hay cosas a revisar que pueden ayudar. Yo, lo he dicho mucho y lo vuelvo a insistir, el encaje legal, sí, creo que reducirlo ayudaría. Permitir avanzar en la dolarización financiera, es decir, que usemos los dólares circulando, que se puedan prestar con esos dólares, que yo mueva sistemas de pago dólar-dólar, claro, ayudaría muchísimo. Que reduzca mucho los elementos de regulación para las empresas, ayudaría muchísimo. Que revise también la política impositiva, ayudaría muchísimo. O sea, hay elementos allí que pueden generar mayor impulso de actividad, claro, que pudiera, claro, estimular la economía.
Oh, magnífico. Mira, me quedo con algunas cosas, ¿no? El tema de que tengamos un mejor primer trimestre en 2024, creo que es algo muy, muy positivo. El tema de ese 4% que hablabas de la inflación. O sea, yo no recuerdo la última vez que en Venezuela tuvimos una inflación de
70. Y por debajo de 70 la anual. Ojo, sigue siendo de las más altas del mundo, pero para de donde nosotros venimos.
Claro, nuestro punto de comparación es un punto distinto al del resto del mundo, ¿no? Y lo que sí, sin, digamos, el tema del gasto público, el tema de que esperábamos unas elecciones hacia finales de año y ahora se acortó a casi la mitad, ¿no?, del año, creo que y me genera como cierto miedo o cierta preocupación el tema de lo que podría ser el segundo semestre. No vamos a hablar de eso en este capítulo, ya tendremos más capítulos y más temporadas de tertulia para hablarlo, pero sí creo que es algo que hay que mirar con bastante como recelo. Recuerdo
que en diciembre, que tienes que hacerle seguimiento.
Claro. Recuerdo que en diciembre, y esto lo digo porque recuerdo que en diciembre comentabas, cuando muchos estábamos, no voy a decir eufóricos, pero sí con muy buena perspectiva, con muy buena sensación, tú dijiste en este estudio, mira, Venezuela está llena de incertidumbre, claro, hay cosas que, ojo, claro, foco.
Por eso es que hay que hacer seguimiento. No somos brujos y un economista no es un brujo. Está ejercicio de planificación, de escenario, y esos escenarios van cambiando. Entonces, porque hay gente que siempre me dice, bueno, pero hace 3 meses dijiste
no esto. La pegaste.
Sí, o sea, no hay que ver. Nosotros no vivimos de pegar cosas. O sea, creo que después de ver los escenarios, cosas que se cumplen, cosas que no se cumplen, y vas reajustando. Lo dije en una oportunidad y lo vuelvo a repetir. Es como un GPS. Y a veces te equivocas y tienes que realinear el GPS. Eso pasa en Venezuela, y más en nuestro contexto, donde los datos son muy difíciles de señalar. Muchos de los datos que yo señalé aquí son públicos, otros los genera Ecoanalítica con un esfuerzo enorme, gracias al apoyo de sus clientes, porque nosotros somos un ente privado, vivimos de suscripciones,
claro,
la gente sabe, y obviamente tratamos de, con eso, generar algunas estadísticas que nos ayuden a tener visibilidad de lo que ocurre. Bueno, gracias a la gente Ecoanalítica que me permite compartir algunas cosas acá, porque nosotros vivimos de eso.
Claro, claro, no, y magnífico, de verdad que no solamente los televidentes, sino nosotros acá, Drúbal, poder compartir este espacio, tener esta información en el equipo de producción, estoy seguro que lo agradece. Como tema número 2, íbamos a hablar del tema de la inversión. Hablábamos en el trascámara de cómo se inicia el podcast Tertulia y Dinero, y la motivación principal en aquel momento fue el tema de que había mucha gente, muchos influencers con ese boom de redes sociales diciendo invierta aquí, ponga unos reales que usted se va a ganar 10% al mes, 12% al mes, criptomonedas. Recuerdo clarito en el primer capítulo, en el segundo capítulo, que mi criterio para invertir en criptomonedas era buscar la moneda que tuviera más ceros adelante, porque con esta locura de repente buscaban llevarla a un dólar. Entonces aquí queremos hablar un poquito y le doy la palabra a José Miguel, que nos hable un poco de su experiencia invirtiendo, de qué es invertir para él, y que también nos eche un cuento de alguna vez que se haya equivocado, porque claro, nosotros decimos,
sobre todo porque eso que tú dices que todavía proliferaban, yo digo que todavía proliferan gente que ofrecen villas y castillas,
siguen existiendo,
y ahora claro, con las redes sociales que magnifican esos mensajes, aparecen permanentemente en Instagram, TikTok, todo el tiempo,
¿no? Sí, señor, y ahora el algoritmo es más agresivo que hace 5 años.
Así es.
José Miguel, cuéntanos un poquito cómo te iniciaste, cuáles han sido tus errores invirtiendo, ¿cuál es tu mensaje a esas personas que dicen que uno puede ganar 10% al mes?
Mira, primero quiero desearle feliz cumpleaños. Son 6 décadas ya repartiendo conocimientos a izquierda y derecha de mi, a manera periférica, de mi gran contertulio, Asdrúbal Olivero. La verdad es que fueron 8 minutos de mucho entendimiento de lo que está pasando en Venezuela y qué bueno siempre escucharlo de esa manera. La verdad es que los años, hermano, la experiencia no lo bate nada, ¿viste? Definitivamente. Ojalá lleguemos hasta allá, eso. Dios mediante.
No hay manera de sustituir la experiencia, Faría.
No hay manera. ¿Qué es la inversión para mí? Y lo quiero resumir capaz con una visión muy de economista, pero la visión que yo tengo de la inversión es robarle al José Miguel de hoy para entregarle al José Miguel de mañana. Es entender el valor de dinero en el tiempo y capaz sacrificar un poco, jugar con mi escasez hoy para que José Miguel más viejo, el que posiblemente sea un poco más improductivo o el que capaz quiera disfrutar de esa productividad que pueda hacer hoy, mañana, de manera mucho más holgada, ¿no? Ese es mi objetivo cuando yo invierto. O sea, pienso en qué tanto quiero mantener mi estilo de vida o qué tanto quiero que sea mi estilo de vida dentro de 30, 40, 50 años. Yo tengo una filosofía de vida que es que me encantaría conseguir un trabajo que pueda hacer hasta el día que me muera. O sea, la verdad es que no pienso en el retiro en los típicos 65, 70 años, sino que quiero trabajar siempre. Pero también pienso en la holgadez de generar lo suficiente a través del ahorro y que el ahorro siempre precede a la inversión y a través de una buena inversión sostenida en el tiempo que me permita estar tranquilo en el largo plazo, ¿no? Me comentabas un poco sobre, además de qué significa para mí la inversión, de qué errores he cometido. Y la verdad es que errores he cometido muchísimo. Uno que se me viene rápido, voy a mencionar dos muy puntualmente para también escuchar sus vivencias y experiencias. Uno, fue casualmente comenzando a invertir en el año 2016. Así como tú ahorita comentabas que para buscar criptomonedas tú buscabas la que tuviese la mayor cantidad de ceros a la izquierda, a mí me ocurrió algo parecido con la primera inversión que hice en bolsa. Yo invertí en una compañía de retail, de venta de ropa de señores mayores acá en Estados Unidos que se llama Christopher & Banks. No sé si existe, pero salieron de la bolsa. No sé si los reestructuraron o los compraron. El ticker era CBK. Y esa primera compra la hice en bolsa porque en mi ingenuidad el precio de la acción era 1.50, $2. Para mí, de nuevo, en mi brutalidad, ignorancia, yo sentía que era más fácil que se doblara una acción de 2 a 4 que una acción de 100 a 200. Y la verdad es que es totalmente absurdo ese pensamiento porque al final en términos porcentuales sigue siendo el mismo 100% y tiene que crecer hasta tanto llegar ahí, ¿no? Pero ojo, también estoy hablando de que yo realicé esta compra y ni siquiera me había leído 3 páginas de un libro de inversión. Entonces también era
lo que mi error era mucho peor,
¿eh? Y estabas en Maturín, que se entiende.
No, ni siquiera, bueno, viví en Maturín, pero esta compra la hice trabajando en Taladro, porque toda la historia que yo he echado varias veces de cómo yo estaba en Petro Cedeño, PDB 99, si no me equivoco.
Imagínate.
Y nada, compré CBK y lo peor es que estuve con CBK como 2 años. Y en algún momento llegué a estar con CBK un 60, 70% encima, que la empresa como que iba a hacer algún proceso de compra, que alguien le iba a comprar, etcétera. Pero créanme que esa plata no la perdí. Vendí, la empresa no había salido de bolsa todavía. Pero en esa oportunidad, me acuerdo, si no me falla la memoria, Facebook estaba como en 70, 80, Apple estaba como 4 veces más barata, y eran compañías que yo sabía que eran buenas empresas, pero que las veía cara el precio de su acción y decía, no, qué va, y míralas hoy. O sea, Facebook y Apple por la estratosfera y CBK fuera del mercado, ¿no?
Yo recuerdo que a mí Amazon en $800 me parecía carísima, por ejemplo. Sí, perfecto.
Y el otro error muy puntualmente que me pasó y que todavía me duele fue comprar máquinas de Bitcoin cuando el Bitcoin pegó ese primer salto a 20.000 en 2017, diciembre. Cabe destacar que ese señor que está sentado en ese estudio me vendió una de esas máquinas, una T9.
Ya yo había llevado un palo ya. Yo tenía que pasarle esa papa a otro, ¿verdad? Menos vivo que yo.
Ese no fue el peor, ese no fue el peor. Yo también me puse a comprar unas máquinas de estos rigs con tarjetas de NVIDIA y todos los temas para minar Ethereum. Y a los 3, 4 meses se metieron en mi casa en Maturín, que Adrúbal se ríe, y se las robaron. O sea, echaron el pitazo, no sé qué tal. O sea, eso gasté como $6,000, $7,000 entre 2 máquinas más los rigs, etcétera, y se desapareció así. Fue un tema, la verdad es que malísima experiencia. Creo que hay mejores maneras o maneras más inteligentes adecuadas a tu círculo de competencia para invertir, más seguras, sin tanto riesgo en Venezuela. Esos son los dos errores que me acuerdo hoy.
Le robaron los activos fijos a la corporación de Faría.
Así es. Bueno, mira, yo creo que esto es importante también destacar que toda inversión, siempre lo decimos acá, pero hay que reiterarlo, en toda cosa que usted se vaya a meter, cualquier negocio y sea también inversión, tiene que tener usted una idea, una noción básica de eso. Entender bien en qué está entrando, indagar, investigar, no caiga en esas cosas que ven redes, ahí hay de todo. Averigüe bien, entienda bien, pregunte también en su círculo, gente que para usted sepa, pueda tener un mayor conocimiento de estos temas. Recuérdese que está en juego su dinero y que la mayoría de quienes nos ven lo ganan de manera honesta, y volver a recuperar ese dinero en las condiciones hoy de Venezuela es muy difícil. Entonces, no solamente dejarse guiar por la alta ganancia y la codicia, sino también entender dónde estamos entrando, ¿no?
No, magnífico, magnífico. Mira, yo cerraría ilustrando también un error que cometí, que hoy me parece una locura, obviamente, pero bueno, eran esos años también, yo no me había leído una página de nada, de ningún libro, por lo menos no de inversión y finanzas personales, pero ya conocí el Bitcoin y yo estuve en un fondo, Asdrúbal Friends and Family, amigos y familia, de Bitcoin que pagaba 10% mensual en Bitcoin.
¡Wow!
Y yo, por supuesto, yo pensaba, bueno, nadie se la sabe más que yo. Yo nunca había, estamos en la temporada 9, cerrando temporada, yo no había contado esto, creo que no había hecho ni siquiera alusión, pero bueno, para que vean, ¿no? Que al final del día, como decía José Miguel al principio, la experiencia no hay manera de sustituirla, pero también uno va aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha. O sea, en aquel momento me parecía espectacular. Yo, de repente, Bitcoin hubiese sido una grandísima inversión si yo me quedaba con mis Bitcoin. Y ya, pero esa codicia, esa avaricia, lo hemos dicho antes en el podcast, la avaricia rompe el saco. Ese es el refrán que tenemos para el cierre de temporada.
Y la desesperación.
Claro.
También, ¿no?
Entonces, el problema ahí no era el Bitcoin. Me acuerdo que mi papá me decía, bueno, pero es que tú te pusiste a comprar esas monedas raras, ¿qué inversión es esa? Pero es que el problema no era el Bitcoin. Es decir, el problema es un fondo con una gente que no era fondo tampoco. Una locura. Entonces, bueno.
¿Pero qué pasó al final?
No, al final, hermano, resulta que un día no había nadie.
Está aquí fondo. Y no en una isla del Caribe, ¿qué te parece?
Claro. Yo estaría, ya tuviera mi propia isla. No, al final un día cuando yo intenté hacer mi primer retiro, resulta que había un problemita de liquidez. Y el Bitcoin seguía subiendo, pero había un problemita de liquidez. Entonces, en la quincena siguiente, porque además lo pagaban quincenalmente, me dieron como la parte que me correspondía y yo pedí retiro otra vez, no tenían, entonces, conchale, algo está raro aquí, y resulta que como a los 20 días, 30 días, explotó la cuestión y resulta que no había Bitcoin ya por ningún lado. Así que bueno, tristísimo, pero aquí estamos y aquí seguimos.
Y se aprende, que es lo importante.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto.
Ojo, pero estas son experiencias a lo mejor en lo micro. Y a lo mejor la cantidad que perdieron no es una cosa de vida o muerte, pero cuando hablamos de gente que agarró todos sus ahorros, que agarró su patrimonio, incluso personas que vendieron activos para invertir en una cosa pensando en una alta rentabilidad y en realidad era una estafa o era una inversión de altísimo riesgo, sin usted tener idea de ese riesgo, entonces el tema es mucho peor.
Sí.
Porque no es lo mismo a los 20 años, 21 años, 25 años, cometer estos errores que hacerlo a los 70, 80, cuando ya terminó tu ciclo de vida laboral.
Y cuando son tus ahorros.
Y son tus ahorros, por eso es que hay que pensarlo muy bien.
Sí, sí, sí. Mira, aquí, por supuesto, no eran mis ahorros, yo estaba joven, pero al final sería hoy una cantidad de dinero no despreciable.
Así es.
Un errorcito que hayas cometido tú, Asdrúbal, ya para ir cerrando. Porque...
No, mira, rapidito, mi error haber sido empezado tarde, la verdad, o sea, yo... descubrí el mercado, la magia del interés compuesto, ya tenía varios años en mi vida laboral, antes era un poco más conservador, un poco receloso del tema de los mercados.
Yo era muy escéptico al principio también.
Escéptico, y sí. A pesar de que conocía el tema, pero siempre fue muy, muy escéptico, y bueno, hoy por hoy, esos, yo te diría, 7, 8 años que me tardé entrar en el mercado, cuando entiendo ya la dinámica, digo, wow, es 7 años que hubiese aprovechado.
¿No? Tal cual. No, y particularmente en el interés compuesto.
Eso es lo que siempre yo lo recuerdo, que digo, wow, bueno, no puedes retroceder el tiempo y también al final importa empezar, pero también te cuestionas pues, por qué no lo hice antes, ¿no?
Claro, claro. Y que cuando lo ves luego en años más avanzados, son esos primeros años, esos aportes que se realizan en los primeros años los que crecen en mayor medida en los años, en los últimos años, ¿no?, de ese portafolio. José Miguel, la píldora de hoy tenemos un cambio en la dinámica. Hoy cada uno va a dar alguna recomendación o píldora. ¿Qué tenemos de píldora hoy por parte de ti, José Miguel?
Mira, dos libros, uno que escuché el año pasado y que voy a volver a escuchar este año, también lo tengo, está en español, pero la versión que yo tengo es en inglés, es El Sutil Arte de que te importe un fuck en español, es de Mark Manson. Me gusta mucho porque el título pareciera que fuese un libro de autoayuda y la primera página te dice automáticamente que no eres especial. Y me gusta mucho porque siempre hay una especie de aura con el tema de la autoayuda, como que todo es, ve todo con positivismo, si te caen limones, haz limonada y las vendes, etc. Este tipo dice, y me encanta esa visión, que es que tienes que tener una visión y un approach contraintuitivo para poder sacarle el valor y vivir una buena vida y sacarle valor a las cosas malas que te ocurren, y que tienes que entender que tienes tus limitaciones, que tienes tus errores, que hay cosas que te van a salir mal, de que evidentemente no eres bueno en todo, que no eres especial, que partir de esa misma base te puede servir como base incluso para reconocer las poquitas cosas, así sean pocas, donde verdaderamente eres bueno. Y ese análisis contraintuitivo de pensar que todo es positivismo, que todo te va a ir bien siempre, te va a permitir enfocarte en tus verdaderas fortalezas para crear valor a largo plazo. Y otro libro que no lo he leído, pero que lo pedí hace poco porque me pareció interesante, cita en inglés, es El Colapso de Venezuela. Yo no conozco a este autor, capaz de Rúa lo conoce, se llama Carlos Lizarralde. Yo he visto que ha escrito en Caracas Chronicles y habla de la larga historia de cómo las cosas se cayeron. El prólogo habla incluso desde la colonización y habla un poco del tema étnico, también incluso formando parte de la crisis y el colapso en Venezuela. Cuando termine de leerlo, compartiré mis impresiones en las redes sociales.
Magnífico. Asdrúbal, ¿algo que nos quiera recomendar en este cierre de temporada?
Bueno, mira, una serie que he visto, tú también la has visto, pero que me parece súper pertinente, que es The Chosen, o Los Elegidos, como también está en Netflix, es sobre la vida de Jesús. Pero lo que me impresiona es una serie además americana, producida por un estudio independiente, además un estudio cristiano, es de bajo presupuesto, pero yo siento que está bien hecha, bien actuada.
Me parece objetiva además.
Y además muestra episodios de la vida de Jesús que para los que conocemos los evangelios, nos impactan la forma del realismo y de cómo lo que tú has leído, ellos le dan como una interpretación, sí, o una recreación que de verdad es bien, bien interesante. Entonces, de verdad que me gustó muchísimo. En Netflix tiene 3 temporadas. La cuarta ya está lista, pero creo que ellos han tenido una estrategia de ofrecerla por cine. De hecho, sí, aquí las cadenas de cine la han pasado algunos capítulos, pero pueden ver las 3 primeras temporadas en Netflix y estoy seguro que pronto presentarán la cuarta. Y por último, después les mostraré el libro. Estoy enganchado porque además es un libro de más de 1000 páginas con la biografía de Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Muestra su vida. Ratzinger nació en 1927, si no me falla la memoria, y bueno, vivió su juventud en pleno nazismo, vivió además acontecimientos relevantes para la Iglesia como el Concilio Vaticano II, y bueno, luego se hizo Papa. Una historia muy fascinante, muy densa, el libro es bastante denso, pero que me gusta mucho.
Tócale ese, los resúmenes de libros que mira, y magnífica la serie.
¿La tuya?
Magnífica, magnífica, de Chosen, además desde un punto de vista muestra como muy histórico y no tanto religioso,
sí,
cosa que me gusta. Yo iba a recomendar Yellowstone, es una serie que habla del negocio ganadero, un tema de muchos temas familiares. Yo me sentí bastante identificado, ¿no?, con el tema del manejo de la finca y las discusiones familiares, no sé qué. Se acabó la temporada 9 de Tertulia y Dinero. Además, encantado con esta temporada. Creo que tuvimos invitados espléndidos. Creo que tocamos temas interesantísimos. Súper agradecido con los patrocinantes y con los que estuvieron, con los que están y los que van a estar. De verdad que nuevamente no me canso de dar gracias tanto a la audiencia como a nuestro equipo de producción, los patrocinantes y por supuesto a ustedes, mis queridos contertulios.
No, de verdad muy contento esta temporada y bueno, nos veremos en la próxima, Dios mediante, con nuevos temas, nuevas dinámicas. Venezuela entra en una etapa interesante, sí. Y bueno, pronto estaremos de vuelta.
Es así. José Miguel.
No, agradecido con ustedes por soportarme la distancia y las veces que no estoy, que solamente aparezco para dar la píldora a distancia. Agradecido con producción, que sé que el cuadro del internet, el tema, que estemos ahorita grabando a distancia, las veces que todo se pone complejo y se complica, también agradecerles por la paciencia. Dios mediante, si todo camina bien, seguramente algunos capítulos de la próxima temporada los vamos a grabar los tres juntos en el estudio en Caracas, si Dios quiere. Y nada, agradecido nuevamente con nuestros escuchas y los patrocinantes que se activen, porque este podcast vive es por ellos, así que los esperamos de vuelta para la siguiente temporada.
Mira, magnífico. Aquí te esperamos, José Miguel. Vienen cosas buenas en Tertulia y Dinero Asdrúbal. Señores, ahora sí nos tenemos que ir. Esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chau, chau. Hasta la próxima temporada. Se les quiere mucho.
Hasta luego.